Allá, ahí se escucha ya bien.
Ok. Amigos, bienvenidos al tercer episodio de su podcast Teatro Tragedia. No quiero dar mucho preámbulo ya que hoy tenemos unos temas bastante excelentes. Y sin más que agregar, iniciamos. Max, y esta semana se han dado muchos temas de qué hablar en redes sociales y los cibernautas no se han dejado esperar, que incluso uno de los primeros temas que traigo es el Snyder Cut.
¡Snyder Cut! Oye, ¿qué tan cierto será de que Ben Affleck está dispuesto a corroborar o a volver a filmar algunas escenas que a lo mejor no, también no fueron tanto para gusto de él y él quisiera reivindicarse en ese papel tan... tan chingón, porque no cualquiera puede interpretar Batman, excepto el espermatozoide con armadura.
Bueno, lo que hizo, o quizá hay que recapitular poquito, ya que Zack Snyder, que era el director original de la película de Justice League, o Liga de la Justicia, se tuvo que salir del filme por cuestiones personales, ¿ok?
Por George Whedon, fue el que lo sustituyó. ¿Pero por qué sería? ¿No sabes, Pepe? ¿Tienes la noticia por qué fue el...?
Zack Snyder se tuvo que salir porque falleció su hija. Entonces fue uno de los motivos que tuvo que abandonar este filme. Después el estudio, pues obviamente ya desesperados, contrataron a Josh Whedon, que fue el que nos trajo las películas de Avengers. Bueno, la primera de Avengers. Y yo creo que el estudio confió tanto en él que dijo, a lo mejor como has trabajado con superhéroes, nos puede traer algo que a fin de cuentas lo que quiere Hollywood o lo que quiere Warner es vender.
Oye, Pepe, pero ¿no será lo mismo un motino, un caballo de Troya?
Eso en es el lo sentido, que dicen.
Mira, Star Wars, meten a J.J. Abrams, que él es director de
Star Trek.
Lo odiamos, por cierto, todos los seguidores de Star Wars. Ahora metes a Josh Whedon, que dirigió Avengers, que viene siendo también de Disney y de Marvel.
Y la competencia. ¿A DC, güey? Exactamente. Yo supongo que el estudio lo hizo por ya desesperación de sacar algo que realmente vendiera, porque anteriormente sacaron películas como Wonder Woman, que fue una taquilla mundial excelente, pero sacaron Batman v Superman, que no tuvo tan buena crítica, y a pesar de que fue taquilla, o sea, a pesar de que el budget final fue excelente, no tuvo como que esa recepción de las personas. Entonces, en un acto desesperado, contratan a Josh Whedon, que no tienen directores, y sacan como proyecto final, o como ya la edición final, esta película que fue una bazofia, güey.
Es que mira, lo platicábamos también, Pepe, acuérdate. Cuando estás viendo Justice League, no sabes si es una película o es otra. Haz de cuenta que estás combinando dos películas en el mismo tiempo.
El humor que mete normalmente Whedon a las películas de Avengers, en lo personal no es agradable, pero entiendo que Avengers va para un público un poquito más joven, uh-huh, que pueda ser más familiar. Y las películas de DC Comics se caracterizan por ser a lo mejor un poquito más para 16 años en adelante. Entonces, sabemos que Josh Whedon recortó un 75%
del trabajo
de Zack Snyder, güey. O sea, tuvo que regrabar escenas.
Ahora acuérdate que Zack Snyder está caracterizado porque sabe qué personajes quiere y los escoge casi a la perfección con el personaje que viene en los cómics.
Exacto, y aparte, las escenas que tuvieron que regrabar, digo, fue el famosísimo bigote de Henry Cavill, porque él ya estaba firmado para hacer la película de Misión Imposible, entonces no podía quitarse ese bigote porque tenía un contrato y obviamente todo lo trabajaron en CGI. Bueno, las escenas regrabadas fue un asco y lo vemos desde la escena inicial de la película Justice League, donde sale Superman, que se ve como muy cyborg, muy megatrónico, güey, se ve horrible. Entonces,
de hecho, el efecto que hacen en esa introducción es como si fuera una grabación de teléfono de poca calidad, ajá, para disfrazar
exacto,
poquito.
Exacto, que la neta, en lo personal la película sí me gusta, pero pienso que pudo haber sido mejor siempre y cuando hubieran respetado la visión que traía Zack Snyder. Entonces, Se recortó mucho material de esta película y ya han pasado 2 años que se lanzó esta movie, ¿ok?
Y sigue peleando por su cut.
Y lo logró, güey. O sea, perfecto. Los fans y él mensualmente, Zack Snyder en su cuenta de Twitter, mensualmente lanzaba una imagen de lo inédita. Que pudo haber, inédita, de lo que pudo haber sido su cortometraje. Bueno, su largometraje. Entonces, salió el hashtag release de Snyder Cut o, como se diría en español, lancen el Snyder Cut, que ya los fans, vato, lo lograron, por fin lo logramos, yo fui uno de ellos, y se le unieron en redes sociales, pues, lo que fue Jason Momoa con Aquaman, sí. Ben Affleck Batman, entre otros miembros de la Liga de la Justicia, que se me hace algo muy chido, porque están tomando en cuenta la opinión de los fans. Entonces, a raíz de esto, güey, ya salió otro hashtag que se llama Release the Ayer Cut. O sea, con lo que hicieron con Suicide Squad, el Escuadrón Suicida.
Que fue casi lo mismo, la misma circunstancia.
El estudio metió mucha mano, güey, al momento de recortar varias escenas.
Y no ha sido
gustó.
Bueno, ¿eh?
No es
por
bueno.
Ejemplo,
en lo personal, perdón que te interrumpa, Max.
Que he dicho Disney no es bueno, güey.
No me gusta que el estudio meta las manos cuando un director tiene esa visión, porque no sabe qué pasó con Mad Max. El estudio se quiso meter y lo que hizo ahí el director fue, no, espérense, yo sé lo que tengo que hacer. Regrabaron escenas y salió una película con Tom Hardy súper chingona.
Muy buena, de hecho, te digo, pero habría que ver el trabajo anterior que se hicieron con las de Mad Max, incluso cuando salió Tina Turner en los 80s. Fue un trabajo excelente porque iban de la mano la película, la historia y la música.
Exacto, y todo iba muy bien. Entonces, lo que tiene o el que tiene la culpa aquí es el estudio, son los ejecutivos en sí. Entonces, me da mucho gusto que el Snyder Cut vaya a salir en HBO Max, que se pronostica para el año que entra, porque hay muchas plataformas de streaming hoy día y al parecer la más fuerte y la que tiene pues más material dentro de ella es Disney Plus. Entonces, ¿cómo compites con Disney Plus, güey, que es dueño del mundo?
Mira, quiero tomar ese tema otra vez. Es que Disney, tan fuerte que es y tan bueno que fue en mucho tiempo, y no está haciendo las cosas como deben de ser.
Disney Plus o Disney lo hace para vender, güey, para generar ese ingreso. Pero creo que no se fija tanto en lo que queremos los fans.
En los grandes seguidores y los que ya tenemos cierta edad, que conocemos.
Tiene 47 años, Max, quiero agregar.
Este año cumplo 48.
Este año cumple 48 el mes que entra.
No, este mes ya casi, es el 4 de junio, Pepe.
Ah, bueno, pues sí, el mes que entra, güey.
Bueno. Oye, pero, por ejemplo, el trabajo espantoso, horrible, mal hecho de Star Wars. Yo crecí con Star Wars, yo soy seguidor de Star Wars. Fui a los estrenos de las películas de Star Wars. Fui a los estrenos de las películas de Superman. Y esto que están haciendo, la verdad, es echar a perder
una gran
algo
franquicia.
Muy bueno.
Exacto, sí. Es algo muy bueno. Entonces, qué bueno que este movimiento Release de Snyder Cut tuvo ese auge, qué bueno que los ejecutivos decidieron lanzar ya este filme completo con escenas inéditas, que Zack Snyder, él comenta que al momento de venderle la idea a HBO Max, necesitaba de 20 a 30 millones para volver a hacer todo el CGI.
A ver, saca la cartera ejecutiva que tenemos aquí, por
no,
favor.
En caliente, fírmale. Le pagamos a HBO para que saque todo completo.
Lo que le íbamos a pagar a Cecilio se lo vamos a pagar a Zack, una parte.
Entonces, Zack Snyder, se me hace que es un muy buen director conforme a lo visual. ¿Qué vimos con Watchmen? ¿Qué vimos con 300? Escenas muy bien logradas en CGI, vato.
Oye, y aparte de eso, acuérdate de Sospechosos Comunes.
Hombre, no, pero ese Sospechosos Comunes es de Bryan Singer.
Resbalón.
Y andas corta. Un poquito errado. Oye, entonces, no sabemos si vayan a volver los actores originales. Sabemos que recortaron varias escenas de Cyborg, que era el que tenía el eje principal en la película, ya que él estaba conectado con las cajas madre o con Darkseid. Hay muchas escenas que cortaron. Se me hace muy bien, pero la interrogativa de los fans es que el año que entra, que esta película sale en HBO, también, güey, viene Robert Pattinson con Batman.
Ah, otra vez.
O sea,
sensibles.
Va a ser la primera vez que tenemos a dos Batman un mismo año.
En el mismo universo.
En el mismo universo. Esto puede recapitular a que quizá Ben Affleck se anime a volver como Batman. Y si la franquicia de Justice League Snyder Cut tiene
ese éxito, ese auge.
Si es un éxito,
Puede
imagínate que
ser,
vuelvan a
¿por qué no?
retomar todas estas películas, güey. La neta estaría súper bien, estaría muy bien. Digo, ya viene la película de Wonder Woman 84, que no sé para cuándo la postergaron. Pero la neta estaría muy bien que retomaran estas películas. A lo mejor, o bueno, ya no puede ser a lo mejor, ya puede ser real, güey, porque los fans tomaron esa iniciativa y después de 2 años lo logramos. Entonces, ya se puede, después de esto creo que va a haber más y más y los fans van a pedir mucho más, güey, al momento de que una película se les haga,
Es
pues...
que es bien básico en cuanto a lo que es vender y mercadotecnia, Pepe. ¿Qué es lo que vende? Lo que la gente quiere. Entonces, ¿por qué no toman en cuenta los gustos y las preferencias? Y lo que queremos la audiencia y lo que queremos obtener con ellos. ¿Y por qué quieren ideas, no sé, personales o
O meter su cuchara, güey,
que no tiene que
no tiene
ver,
nada
de
que ver.
veras?
Entonces...
¿Sabes cuánto dejó de ganar Star Wars con las bazofias de las tres películas?
Millones.
Sí, millones y en dólares, porque no tengo la cifra exacta, pero fueron millones, perdió. De hecho, se estaban rematando miles de artículos a bajos precios, baratísimos en Mercado Libre, ahí va el gol, o en páginas de venta de internet, porque no se vendieron.
Tenían que sacar la ganancia.
Pues ya perdía la producción.
Es que Star Wars también
Me echaron a
lo
perder
echaron a
todo,
perder.
güey.
Pero los fans le adjudican, se dice. Le adjudican
Sí.
todo esto a Disney, ¿no?
De hecho, yo estoy todavía en contra porque Disney no ha hecho lo que debe de hacer, que
No,
son
pero te
películas.
encantó Mandalorian.
El Mandaloriano sí, pero ¿quién fue el director? Jon
Fue
Favreau.
Jon Favreau, creador de Iron Man 1, que
De
fue
Iron
un
Man.
éxito mundial.
Claro. Y
Entonces,
como que no metió tanto la mano Disney en ese tema y respetaron
le
mucho
dieron...
del tema original. Pero incluso sí se respetó la mercadotecnia en Disney al meter al famoso Baby Yoda,
Que
que
fue un
no es ni
putazo.
Yoda,
O
güey. O
sea,
sea, es un
Baby Yoda
baby.
fue un putazo que hasta ahorita tú lo quieres tener como peluche, güey. Bueno, entonces volviendo al tema, qué buena onda que el Snyder Cut va a salir. Nosotros les estaremos
Pero
informando.
es hasta el 2021, güey.
2021, no sabemos si vayamos a estar vivos de aquí a allá, pero eso me da motivos para vivir, güey, y luchar contra esta maldita pandemia.
¡Salud!
Salud por eso. Entonces, Snyder Cut 2021, HBO Max, hay que contratarlo. Yo se lo voy a pichar a toda mi familia, güey, nomás para que Warner vea que este pedo es redituable. Y puede que lleguen y saquen la película de Justice League Parte 2, o que los actores originales regresen a lo que es este movimiento tan grande que hizo Zack Snyder. Entonces, Max, no sé si quieras agregar algo.
No, no, adelante,
Le
Pepe, ya
damos
no
con el
hablaba,
siguiente
habían dicho.
tema.
Adelante.
Max, algo que quiero comentarte es que hace algunos días, buscando qué ver en una página que habla mal de mí, una página pirata buscando en internet en esta cuarentena, que digo, si Netflix no nos satisface con lo que queremos ver,
Chris
tenemos que
Hemsworth.
buscarle.
No, Chris Hemsworth,
Bueno, déjame comentarte que vi publicidad de una película. Bueno, antes te voy a dar el adelanto.
a ver, échale.
Cuando yo estaba en secundaria,
Ay, güey.
allá por el 2003-2004, yo tenía como 14 años. Yo
Ay, sí, ocho
tuve...
más,
No, neta, tenía como
güey.
14.
Okay.
Tuve la oportunidad de visitar Alaska. O sea, tuve
¿Alaska,
Alaska.
Guamas o Alaska y Dinarama?
No, tuve la oportunidad de viajar a Alaska. Tengo
¡Qué
un primo
padre, Pepe!
que fue militar. Entonces estuvo en la Armada y en un momento de su vida estuvo él en Alaska. Entonces nos fuimos a pasar Navidad con él allá por el 2003-2004.
¿Navidad en Alaska, güey?
Exacto, vato. Y todo era de noche, güey.
¿Y llevabas calcetines y calzones gruesos?
Sí, y doble pantalonera y todo el
Oye,
kit.
¿qué temperatura? ¿Cuánto alcanzaba la
No,
temperatura,
no
Pepe?
sé, güey, tenía 14 años, ni me preocupaba por eso, mi sistema inmunológico estaba bien fuerte,
Y la mano llena de ampollas.
güey. Entonces, en el 2004 tuve la oportunidad de estar en Alaska, estuve cerca de 20 días. Este fue un viaje meramente de placer, ya que estábamos en una cabaña. Fui con mis primos y con unos tíos. Y luego, estando yo allá, pues visité varios lugares de Alaska, otras ciudades. Entre esas ciudades a las
Anchorage,
cuales... Anchorage. Yo estuve en Anchorage, principal. Alaska. Ajá. Estuve en Anchorage. Entonces, obviamente, pues agarramos tours. Yo en ese tiempo estaba ajeno totalmente al inglés, güey. Entonces, mi primo era el que nos traducía.
Oye,
todo.
Pepe, ¿cuál era el tour? Vamos a la Cueva del Oso... Y luego vamos a donde están las focas.
Y luego a ver
y
a
luego
Santo
donde
Claus.
Está el pino.
A ver a Santo Claus, al hombre de las nieves.
Era el tour, güey, ¿no?
Entonces, en una de esas, güey, agarramos una avioneta que llegamos a un lugar que es cerca de Nome, Alaska. ¿Acaso te suena el nombre Nome, Alaska?
No me suena. No, sí me suena, güey, pero...
Bueno.
Me imagino... algo tiene que ver con objetos voladores y ovnis, ¿no?
Exacto. Fíjate que estando yo cerca de este pueblo, en el cual en aquel tiempo solo se podía acceder mediante una avioneta y como por 3 o 4 tripulantes, güey. Desconozco cómo la raza empezó a crear ahí sus viviendas. Yo te estoy contando desde, bueno, les estoy contando desde mi experiencia allá. Okay.
Oye, ¿y la avioneta es como salen las películas con unas llantas gordas?
Sí, eran llantas gordas, éramos 5 más el piloto, güey, entonces era...
Pero vuelvo a lo del frío, Pepe, ¿no? Era un frío cabrón,
sí,
así difícil.
Sí, a mí me tocó en la época en la que son 6 o 7 meses totalmente de noche. Siempre
está de
nublado.
Noche?
Sí, siempre está nublado, entonces...
¿A usted le gusta vivir de noche? ¡Los tucanes!
Entonces, güey, cerca de estar en este pueblo en el cual no nos dejaron acceder a Nome, nos contaron una historia, vato, en la que en ese pueblo específicamente había contacto extraterrestre.
Ah, cabrón.
Entonces, todo esto nace y te lo quiero contar y se los quiero contar a todos ustedes, ya que yo buscando qué ver en internet...
Sí.
Vi el tráiler de la película El Cuarto Contacto. ¿Recuerdas esta película documental?
Mila Jovovich.
Ah, exactamente. Tomada que sale en el
supuestamente
2009.
En hechos reales, en Nome se llama.
En Nome, sí. Nome, Alaska.
Y es una psiquiatra, me parece.
Sí.
¿No?
Y... es como psiquiatra psicóloga, güey, algo así.
Y al final de cuentas no sabe si sí o no.
Exacto. Bueno, yo estuve allá en el 2004 y me cuentan esta historia. ¿Ok? Me cuentan la historia de cómo hay... como cierto contacto con vida extraterrestre. Nos contaron la historia de la doctora, de los sucesos que todo esto pasaba alrededor de este pueblo de Nome.
Y los videos eran reales, oye, los que salen en la película.
Es algo que no puedo afirmarte, güey, pero yo lo que tengo como muy dentro de mí, muy arraigado, es que a mí me platican esto, güey, y 4 o 5 años después sale la película. Y yo le digo a la persona con la que fui al cine, oye... Yo viví, o sea, no viví eso, pero yo estuve cerca y me contaron todo esto que estás viendo, a mí me lo contaron, claro, de una manera más resumida. Entonces, la película sale en el 2009, como ya lo mencionaste, protagonizada por Mila Jovovich. La película se llama El Cuarto Contacto.
Cuarto Contacto,
creo... ¿Sabes cuáles son los tipos de contactos?
Era lo que te iba a comentar, creo que son... Bueno, yo conocí hasta el tercer tipo... Y refiriéndonos a encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg del 74, me parece, por esos años, maneja ese tipo de encuentros. El primero es, si me puedes ayudar, Pepe, con
el primero es el avistamiento, o sea, al momento de que tú ves luces extrañas, que ves un platillo volador, etcétera. El primer contacto, vato,
ajá,
es el avistamiento, ¿okay? O de objetos... pues no identificados, vaya.
Que hay muchos en la calle últimamente y estas horas con el COVID.
El segundo contacto es la evidencia física.
Pero es rasgos o se quedan cosas más bien o sería
lo
que.
Te voy a poner
campos?
Un ejemplo que todos van a entender, que es cuando en un campo de cultivo.
Ah, ok.
Forman, no sé, a Mickey Mouse, güey, o.
No me hables de Mickey Mouse.
O forman algo, ¿sí me entiendes?
Es evidencia física.
Evidencia,
¿no?
Física es el segundo contacto.
Ok.
El tercer contacto ya son como entidades biológicas, güey. Por ejemplo, esto no es de este planeta, esto no está en la tabla periódica. Son entidades como microorganismos, vaya.
Ya es algo más.
pues ya es algo más cabrón, güey.
Que se puede tocar, ¿no, güey?
Sí, 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 en lo que algo, en lo que ya puedes experimentar.
Y, ah, canal. Entonces, por ejemplo, encuentro cercano del tercer tipo, ¿qué sería? Ah, pues es tercero, güey.
De hecho, en una escena de la que tú platicas de Steven Spielberg, los vatos hasta tienen interacción como con los aliens, ¿no? Las navecitas.
Sí, se va al final. Es muy recomendable
esa película.
A los que les gusta el cine clásico. Vean, encuentro cercano del tercer tipo. La música, la ambientación. De hecho, ya está reeditada.
Ah,
los efectos se ven fregonzotes, no, igual que Star Wars.
No, no tenía.
Indiana Jones, Star Wars.
Bueno, ahora lo más cabrón. El cuarto contacto, güey. ¿Te suena?
Es cuando llegan los de Coppel o los de Hacienda, güey.
podría ser madre, similar.
Oye, pero andan disfrazados así como extraterrestres y la chingada.
Con su uniforme.
Sí, parecen Robocop, una madre de esas, güey.
Oye, el cuarto contacto es la abducción.
Abduction.
Abduction o el rapto, vato, para que experimenten contigo.
No, ni mergas.
Ni mergas.
No, ni mergas.
No, ni mergas.
Entonces, cuando me platicaron esa historia, güey, a mí me dijeron que a la psiquiatra, pues, la habían abducido, y es como lo ven en la película. Ya, en la película hay un momento en el que cortan la escena, en lo que se filmó por un policía, es la escena final.
¿Será real, güey?
Sí,
yo,
o sea,
sí recuerdo esa escena, se me hace muy cabrón.
Yo casi creo que sí es real, güey. Digo, es muy difícil para que algo así lo desmienta todo un pueblo.
Pero que el departamento de policía, con el peso que tiene y con la veracidad que debe de manejar, que digan que no es real o que lo filmaron, pues, oye, ¿qué más evidencia puedes tener, canijo?
A las personas que han visto el cuarto contacto, y tú lo que lo has visto, saben que de repente dividen la pantalla en lo que fue,
real,
¿te acuerdas?
Sí,
lo que fue real
pregona.
Y lo que fue actuado por Mila Jovovich.
Créanme que yo soy fan de las películas de terror, me encantan, me gustan mucho, y no había sentido tanto miedo como cuando vi esta película del cuarto contacto. En el sentido de que te sientes débil, o sea, te sientes que te pueden robar, puedes estar dormido, pueden llegar por ti, güey. Puedes estar en el excusado y te pueden llevar.
Güey, está.
A mí me da miedo, cabrón.
Y fíjate, más ahorita que el Pentágono ya dio a conocer, o sea, ya todos sabíamos, ¿no? Era un secreto a voces, pero el Pentágono ya afirmó que la vida extraterrestre existe.
Ya me acordé que es lo que me da más pavor, güey. La pinche lechuza en la ventana.
Exacto. Y todo esto nace.
¡Maldita! ¿Por qué me acordé? No voy a dormir, güey.
Es la lechuza que empieza a hostigar a ciertos pacientes de la doctora Abigail, que es Mila Jovovich.
Pero si te fijas, la lechuza blanca, ojo grande, ojo oscuro y en la ventana, güey, te interpreta o lo puedes relacionar con lo que conocemos como algunos de los extraterrestres.
Entonces, Max, esta película, al momento que la vi, al que me estaba buscando algo para ver en esta plataforma pirata, dije, se los tengo que contar. Es un suceso que no viví, pero estuve allá, que la neta da mucho de qué pensar. Es una gran película. Las personas que no han visto este filme, lo recomiendo plenamente. Se llama El Cuarto Contacto. Lo puedes encontrar en cualquier página
pero
en Google.
Yo te aseguro, güey, que si lo hubieras visto antes, pura madre que ibas a las
cadenas
ahí, güey.
Claro que no, güey. Lo que me sorprende mucho es que a mí me cuentan esto, después sale años después el filme, entonces se me hace una gran película. Como lo comentamos en resumen, te dividen la pantalla en lo que pasó, o sea, lo real y lo que es actuado, ¿ok? Entonces es una película documental que la neta está muy fuerte. Si eres fan de todo esto de los avistamientos...
Si me permites, Pepe, hay otra película muy buena de los 87, 89 que se llama Fire in the Sky.
Fire in the Sky, fuego en el cielo.
Ay, cabrón, esa también me dio miedo.
Buenísima, güey, que también está basada en hechos reales. Que incluso al vato o a los que le sucedió este pedo, trataron de desmentirlos, les pusieron el aparatito ese de detector de mentiras. Incluso sacó un libro y todo daba cierto, güey. O sea, el vato sí lo vivió. Fire in the Sky, que es una película del 89. Por ahí,
90.
80 y tantos. Es una gran película recomendable. Está basada en sucesos reales. Y también El Cuarto Contacto está basada en hechos reales. Creo que son las películas como con más veracidad. De
encuentros cercanos del tercer tipo, si
es
le pones
ficción,
atención. No, güey. De hecho, los primeros hechos que marca la historia de encuentros cercanos del tercer tipo, te marca una desaparición de aviones de la Segunda Guerra Mundial y después aparecieron en el desierto. Entonces y estaba viendo yo ahí, te va marcando los tres tipos de encuentros que aparecen en la película. El primero es el avistamiento, el segundo es identificarlo, sí, como lo mencionaste tú, y el tercero ya es el contacto, por eso se llama encuentros cercanos del tercer tipo.
Bueno, Max, a las personas que quieren ver esta película ya les lanzamos poquitos spoilers, pero no se pierden todavía de la gran película que es. ¿Qué te parece si doy nada más como que el argumento de qué trata, sin spoilers, para que la gente se anime a verla?
Véanla, señores, recomendadísimo.
Bueno, como lo comento, pues la película está basada en hechos reales de un pueblo llamado Nome en Alaska, donde se dice que una cantidad desproporcionada de habitantes pues fueron abducidos por alienígenas. Entonces, Mila Jovovich, que es la que interpreta a la chica de Resident Evil, bueno, hace un gran trabajo. Entonces, todo esto es una dramatización como película documental real, ¿ok? Entonces, está bastante chida. Es una película que sí tiene muchos tintes de terror. Fue un hecho real. Y si tú eres creyente y te gusta todo el enigma de los ovnis, es una película súper recomendada para ti.
Y yo les recomiendo, véanla de noche.
¡Ah! Más.
Y a oscurito para que sientan el verdadero terror.
Esas son las tres reglas de una película de terror. Verla de noche.
Solo.
¿Solo?
Medio pedo.
Bueno, esa sería la cuarta regla.
Pero es lo que te da más miedo, güey.
Con una pizza, unas palomitas, pero que estés solo, güey. Y en la noche. Son las reglas para ver una película de terror.
Y que no se le abra el... Oye, Pepe, ¿qué te pareció la película de Los Fabulosos 6 de Netflix?
Fabulosos 6, Fabulosos 7, no recuerdo cómo se llamaba, güey, cosa que ni vi, porque al momento de que la produce o la dirige Michael Bay, mi cerebrito, güey, automáticamente dice...
Explosiones,
chingo de balazos, chingo de acción, entonces se cierra mi cerebro, güey, y no ve las películas. ¿Está relacionado Michael Bay? No.
Michael Bay.
No.
Como que se casilló en
explosiones, güey.
En efectos, ¿no?
En efectos.
En distraer a la audiencia. No recuerdo películas de trasfondo de
Michael Bay. Pues lo más característico es Transformers, güey.
Pero de ahí en más, ¿qué otras pudiéramos nombrar?
No, hombre, vato. ¿No? Agárrate porque ahí te va. Michael Bay no está en pláticas. Ya es un hecho que va a dirigir, bueno, a producir una película sobre el COVID-19.
Y el pinche COVID va a traer chacos y explosivos y madre, y va a matar, ¿cómo, güey?
Esto se dio a conocer la semana pasada y todo parece indicar que el periodo de confinamiento de
Hollywood... Nos trae jodidos, güey.
Nos trae bien jodido, pero Hollywood no quiere parar de hacer dinero. Entonces, obviamente todo esto le da ideas a los estudios y dijeron o comentaron, ¿quién podía hacer una película sobre una pandemia llamada COVID-19? Eligieron a Michael Bay.
Pues mira, lo más sensato sería que el COVID-19, güey, como es un virus, se metiera dentro de un cyborg y el cyborg fuera como Terminator, güey, hiciera un desmadre para que tuviera las escenas que requiere Michael Bay, si no, no lo encuentro, güey.
La semana o el capítulo pasado lanzamos ciertas páginas a las cuales no le tenemos mucho criterio, mucha fe, pero ahora sí, vato, ahora lo estuve investigando y Deadline o Collider, que son páginas o son portales que tienen mucha credibilidad,
ajá,
pues ellos
igual
reportaron,
que nosotros,
exacto, igual que nosotros, ellos reportaron que Michael Bay va a producir una película sobre el COVID-19 y que el proyecto se va a llevar a cabo como el nombre o bajo el nombre de Songbird.
Okay. Songbird.
Y será
¿Canto
comandado.
¿Mande? Canto de pájaro.
Canto de pájaro. ¿Qué va a ser?
Tiene que ver el COVID, güey, con un pájaro.
Fíjate que muchas veces tratan de cambiar el nombre a las películas cuando las están grabando para que la gente no esté ahí de hostigosa. Entonces, pues al parecer, Paramount, que es una de las de las productoras en las cuales está muy encasillado o trabaja mucho Michael Bay. Ellos se van a encargar de dirigir una película sobre esta pandemia, lo cual no sabemos, desconocemos, quizá vaya a haber explosiones de más, quizá a media pandemia nos salve un Transformer.
Se va a
Entonces,
transformar el virus, güey.
güey, pues la neta no hay nada que yo pueda agregar, es
Me gusta más, güey. Sigo con la idea clásica, güey, de Guerra Mundial Z, güey. Se me hace más entretenido y más del lado de Michael Bay. De que fuera el COVID se convirtiera o
Zombies.
transmutara o algo. Porque, ¿cómo va a chingarte el virus? Que sí nos tiene muy jodidos, güey.
Ah, no, eso claro.
Pero de ahí en más, Michael Bay no es de ese tipo de películas, güey. Es más de acción, más
Michael
de
Bay, exacto. Es
explosión.
más de acción, más de escenas en CGI. Entonces, ¿recuerdas aquella película llamada Old Break?
Sí.
Que es con Dustin Hoffman. La película salió en el
Outbreak.
95, Outbreak.
Tenía más razón. Y fíjate que eso está más enfocado y fue en la época del ébola, ¿eh?
¿A poco sí?
Sí, güey. Chécate los tiempos.
De hecho, el director fue Wolfgang Petersen,
Ah, Wolfgang Petersen. A él me
que
gusta más ese estilo
de dirigir.
de dirigir para
Para ese
ese
tipo de películas
segmento.
que también lo vimos con Matt Damon y la película Contagio hace algunos años, 2011, ¿recuerdas?
¿También es Wolfgang?
No. El director de Contagio es Steven Soderbergh,
Soderbergh.
exactamente, que salió la película más o menos como en el 2010, 2011, 2012, pero son grandes películas que a lo
Pero sí,
mejor.
oye, es bien raro porque siempre como que se adecúan a lo que va a pasar o al momento.
Puede que haga un buen trabajo Michael Bay, digo, desconocemos y a lo mejor lo estamos catalogando de más,
Igual que Todd
pero
Phillips.
exacto, a lo mejor Todd Phillips venía de hacer pura comedia y mire lo que nos dio, entonces quizá este director, Michael Bay, nos dé una gran película y nos
Pues
calle la boca.
todo queda volando y ojalá, porque el beneficiado somos nosotros.
Entonces, en resumen, el señor Michael Bay va a dirigir la película COVID-19.
The Resurrection.
The Vengeance. Max, ¿recuerdas aquella película de Sam Raimi, la primera de Spider-Man con Tobey Maguire?
Sí,
¿Qué edad
señor.
tenías tú?
Ay, no chingues, güey, pero Spider-Man está bien morrillo,
La primera
güey.
película que salió como en el 2003, 2004.
2004, güey, creo.
Bueno, yo tenía como 14, 15 años, güey. Y yo recuerdo que los morros de aquella época, güey, no estaban tan puñetas, güey.
Pendejos, güey.
Fíjate que vi una noticia la semana
A
pasada.
ver, pero antes de que sigas, güey. Te ibas a dejar. Cuando viste a Superman, güey. Te
Exacto.
pusiste una pinche toalla y brincaste en la azotea, güey.
No, güey. No, güey, claro que no.
Perdón, perdón. Ahora sí la noto.
Hubo un par de niños, vato, en Bolivia. Exactamente,
Bolivia.
fueron tres mocosos que fueron hospitalizados a causa de querer convertirse en Spider-Man, güey. O sea, los vatos
Se
fueron.
pusieron mallas y lentes, güey,
No, güey,
porque
eso hubiera sido bueno, güey. Lo malo es que encontraron un nido de viudas negras, güey.
no jodas.
No, sí jodo. Y lo que pasa es que los niños entre 8, 10 y 12 años metieron las manos, güey, para
No.
que les picaran para poder convertirse, claro, entre ellos en Spider-Man.
Chaval, los pendejos no iban a ser Spider-Man, iban a ser la viuda negra, güey.
Oye, los niños, pues obviamente a los minutos de ser picados sufrieron los síntomas, fueron hospitalizados de urgencia, se convulsionaron, güey, pues todo lo que trae el en
No,
sí.
es bien mortal esa madre. De
Claro,
hecho, sí
güey.
tienes como 40 minutos, güey, pero ¿qué les pasó, güey? ¿La
Mira,
lograron o qué onda?
fue una, pues digo, al momento que tu hijo meta las manos en una en un nido de arañas, pues es una situación bastante preocupante.
Sí,
Los
sí.
niños sí, pues sí la libraron, güey, pero fue muy apenas porque se interactuó rápidamente
De hecho, te
con.
digo, son aproximadamente 40 minutos en lo que puedes recibir lo que es la vacuna o el antivirus. No, es antivirus,
Pues sí, es el
¿cómo se llama?
antivirus que te inyectan, ¿no?
Es
La
que no es virus, es
vacuna.
el
Bueno, no, el antídoto.
antídoto, perdón. Pero cabrón, pues no chingues, güey. ¿A quién se le ocurre, güey?
Güey, la raza de Bolivia está bien loca, güey.
¿Son los que cantan la cerveza?
No, no sé.
Yo quiero cerveza. ¿No?
No. No, creo que no. Bueno, entonces, en resumen, pues los mocosos están bien. Si tú me estás escuchando y tienes menos de 15 años y piensas en ser el nuevo Tom Holland en Spider-Man, por favor, no lo hagas. Si quieres ser Superman de Henry Cavill, no te avientes de un segundo piso. Y si quieres ser Batman, por favor, no te metas con murciélagos.
¿Okay? Mira lo que nos puso este pinche murciélago, cómo nos trae jodidos, güey.
Exacto.
Oye, Pepe, y hablando de Spider-Man, ¿quién crees tú que ha sido el mejor intérprete de Spider-Man?
Tenemos a Tobey Maguire, tenemos a Andrew Garfield y al señor, bueno, al jovencito Tom Holland.
Tom Holland. A mí me ha gustado siempre el personaje, creo que lo ha interpretado mejor Tobey Maguire.
Fíjate, es como si entramos al tema de Batman. Mucha gente te va a decir que el mejor Batman es el señor Michael Keaton, pero siento que es por nostalgia. Entonces, yo le tengo mucho cariño a Tobey Maguire, pero se me hace un Spider-Man como muy rígido, güey.
Y sería Tom Holland, ¿eh?
Creo que Tom Holland entra como en el Spider-Man que más es ad hoc.
Más adecuado, ¿no?
Pero no sé si recuerdas aquella caricatura de los 2000, uh-huh. En el que, The Amazing Spider-Man, en el cual Peter Parker ya trabajaba, güey, ya tenía como 22 años.
Es que hay dos partes de Spider-Man, ¿no? Sí, lo sí, que sí. Es el universitario, que busca trabajo, y lo que es ya más maduro cuando trabaja en el Clarín.
Sí, pues lo vimos en Tobey Maguire, Spider-Man 1 de Sam Raimi y Spider-Man uh-huh. 2.
Pero fíjate que a mí, te digo, a mí me gusta mucho la interpretación de Tobey Maguire y veo a Tom Holland, pero también me gusta mucho la interpretación. Y créeme, y se los comento a ustedes, amigos, chéquenlo, es igualito a Stan Lee cuando estaba joven.
Ah, sí, claro que sí, es cierto. De hecho,
yo creo que por eso viene ahí.
Hasta Stan Lee lo...
El amor.
Lo honró porque para él se le hizo un gran Spider-Man. Y recordemos que el superhéroe favorito de Stan Lee fue Spider-Man.
Spider-Man.
Entonces... Ajá. Si me preguntas a mí, Max, yo sé que todos tenemos ideas diferentes, pero a mí me gusta más Tobey Maguire, pero por este factor nostalgia y porque yo crecí con sus películas, que a pesar de que la segunda y la tercera no tienen una gran crítica y no fue muy bien recibida por la gente, a mí me encantaron. Uh-huh. El Spider-Man de Andrew Garfield, como que nos lo cortaron a medias, güey, como al final de la película de Amazing Spider-Man 2... Electro, la venganza, sepa la
de
chingada.
De hecho, mi Electro no me gustó el personaje ni a mí. Para nada.
Pero
güey.
Al final de la movie te dejan abierto para que salgan los seis siniestros.
Sí, se y suponía de ahí, que debería... Es que cortan, güey.
Te cortan todo.
Y vuelven a empezar. Ajá. Y vuelven a empezar.
Te lo no cortan, güey. Cierto, y
cuál momento no, que no, cortan no, eso... No, a mí no me lo cortan.
Bueno, al momento que cortan el filme, ya fue cuando Disney compró Marvel.
Disney.
Y meten al nuevo Spider-Man, que es Tom Holland. Entonces, creo que mi personaje favorito sí va a ser Spider-Man de Tobey Maguire. Claro, sabemos que Tom Holland ahorita es mundialmente aclamado por todos. No he encontrado a alguien que diga, me cae mal Tom Holland como Spider-Man. No, es un chavito, pero me hubiera gustado más una versión, güey, que ya estuviera trabajando, que fuera un poquito más consciente.
Porque al final de cuentas crees Spider-Man.
Exacto.
Y creo... Si mal no me falla ahí en los cómics, es de los primeros superhéroes que deciden decir quiénes son y de ahí viene la Civil War.
Ah, exacto, ahí viene la Civil War, que también es un libro, y la película que nos dio Marvel, pues le faltó, pero fue buena.
Sí, así es.
Entonces, se abre este
debate.
Para ti, ¿cuál fue el mejor Spider-Man? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland? Puedes decirnos en nuestras redes sociales, estamos como Teatro Tragedia Podcast en Facebook, en Instagram como Teatro Tragedia, y si quieres ser más personal con nosotros, teatrotragediapodcast@gmail.com, estamos leyendo todo, entonces tú puedes interactuar con nosotros. La plataforma de Netflix, como lo mencionamos al inicio de este programa, no tiene a veces mucha variedad. O lo que agregan mensualmente no es un contenido, pues, grato para la audiencia. Y ahorita que estamos en cuarentena, Max, creo que la gente está pidiendo muchos estrenos.
Entonces... A mí se me hace que andan bien aborazados, güey, porque tienen que estar presentando ahorita estreno tras estreno. Como las películas tienen sus derechos y sus legalidades, güey, no creo que puedan estar comprando películas y metiéndolas. Entonces, ¿qué hacen? Mejor producimos con nuestra,
exacto, con nuestra, entonces, marca, güey. Lo que está haciendo, dale, Netflix, wey, es sacar películas bajo su autoría y así con el es. Billete que ellos tienen.
Así es, y ahorita es la temporada y el tiempo
es perfecto, el momento indicado para hacerlo, güey. Bueno, déjame comentarte que Netflix en junio, güey, van a lanzar muy buenas películas y aquí traemos el catálogo de los filmes que se van a estrenar.
¡Échale!
¿Viste aquella película llamada Baby Driver con Eiza González, Jon Hamm?
Ah, y Kevin Spacey,
Engort. Exacto, buenísima movie, ¿eh?
Hay un tema bien interesante de Kevin Spacey que me gustaría verlo más adelante.
Claro que sí. Bueno,
Matón, ahorita le podemos llamar.
El matón, que es un tema...
que se salió con la suya.
Se salió con la suya el señor Kevin Spacey, que seguramente nos está escuchando. Le mandamos un saludo y esperemos acceda a venir a este programa. Bueno, las películas que se estrenan, Max, es Hancock.
¿Película?
Película que se estrena en Netflix.
La
en
de
junio.
Will Smith. La
de Will Smith, vato. Se estrena Hancock, se estrena El Último Maestro del Aire, la trilogía de Ocean's Eleven.
Ocean's Eleven.
Muy buena trilogía, güey. El Rey Arturo, que fue de Guy Ritchie.
Ah, es de Guy Ritchie.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí es buena. Bueno, entretenida, palomera. No pudo meter robots ni explosiones, pero...
Se estrena la trilogía de Indiana Jones con el señor...
Harrison Ford. También, que de hecho la última película, güey, sale el hermano de Joaquin Phoenix, River Phoenix, es la última película que filmó antes de morir.
Sale también...
A él película... lo iban a hacer el nuevo Indiana Jones, güey, nada Jones? Más que murió.
¿Neta? Sí. No tenía ese conocimiento. Bueno, está Tomb Raider con Angelina Jolie, también Underworld, aquella película de lobos contra vampiros.
¿Underworld?
Underworld.
No, Underworld.
Inframundo.
Inframundo, sí.
Se estrena Wonder Woman, vato. Con Gal Gadot.
Hijo, ya la he visto como 3 veces.
Salvando al soldado Ryan.
¡A Ryan! Chingonada. Esa película me encanta, permíteme hacer un paréntesis ahí poquito, güey. La escena donde van desembarcando, que entran a las playas de Normandía con Tom Hanks. Uh-huh. Está increíble, güey. Y yo quisiera
de
que...
De Steven Spielberg.
Sí, güey. Yo quisiera que me apoyaran ahí. ¿Dónde puedo ver algo inspirado después de esa película que se llamó Banda de Hermanos? Band of Brothers.
También se estrena La Torre Oscura o Dark Tower con Matthew McConaughey. Y también Idris Elba, que Idris fue un Elba. Pésimo en taquilla, güey. Mal libro. No, excelente libro de Stephen King, pero muy mal en pantalla grande.
Oye, ¿sabías que querían poner a Idris Elba como James Bond?
Oh, también vi esa noticia.
Pero no.
Volver al Futuro 1 bueno. Y Volver al Futuro 3 también se estrenan. Jack Reacher con Tom Cruise. Que
Reacher.
Se me hace una buena película.
También buena, son dos. Y después sacaron una serie también, no en Netflix, pero no se me hace tan buena la serie como la película.
También la película se estrena de Adam Sandler, aquella famosísima llamada Big Daddy. O en español se llama Papá por Siempre. Y esos son de los estrenos. Claro, vienen más, pero mencionamos los que creo que van a ser más de su interés. Entonces, junio viene con todo y la neta, la plataforma de Netflix va a estar bastante chida.
Y va creciendo.
Y va creciendo. Entonces, cambiamos.
Pepe.
¿Qué? Digo, mande.
¿Qué, güey?
¿Qué, güey?
Pues el mudo, güey.
Ah, ya que estamos hablando de la plataforma de Netflix, hay una película que me recomendó Max que se llama Mute o Mudo en español, que hablamos con spoilers de ella.
Sí, ya.
Hay
ya,
que darle
ya
con spoilers. Que se estrenó. Entonces, Alexis, pon la alerta de spoilers.
Alerta, la siguiente plática contiene spoilers.
Amigos, déjenme comentarles que Mute es una gran película. Max me la recomendó, la neta yo no la había visto, ya que, bueno, digo, sí la había visto, pero no le puse atención porque las pasé, o sea, iba buscando en el catálogo. Ajá. Y leo normalmente las descripciones, entonces la descripción de esta película no está como muy...
Es que fíjate que tiene un mal efecto ahí, cuando tú lees la reseña de lo que trata la película, no te llama para nada la atención. La Haz sinopsis. De cuenta que dice, es un mudo que al otro día despierta y no encuentra a su novia. Y él la busca por todos lados.
Obviamente con esa hipnosis no te dan ganas de verla, güey. No te dan ganas de buscarla.
Se te da hasta aburrida, güey. Dice, ay, es un pinche mudo que no encuentra a su novia. Perdón por lo de pinche.
Aquí respetamos a todo mundo, güey. Bueno, esta película es de Duncan Jones, que nos ha traído películas como Source Code con Jake Gyllenhaal, en la que él va en un tren y vuelve a aparecer.
Con razón, güey.
También la película Warcraft, El Origen, y esta en el 2018, finales del 2018, principios del 19.
Fue la película Mute. Esa del tren está
padre. El código fuente se llama en español.
Sí, porque te sigue manejando lo que es los tiempos y
sí, es buenísima.
Está buena, está
buena. La recomiendo ampliamente, Source Code o El Código Fuente con Jake Gyllenhaal y Duncan Jones.
Pero esta de mudo, güey, me pareció chingona, güey, la verdad.
En la película El Mudo es una movie en la que ya dimos la sinopsis. Es un vato mudo que pierde a su esposa al levantarse, a su novia al despertarse al día siguiente y la anda buscando por todos lados. Entonces tú dices, qué pinche película tan
aburrida. Y es un mundo futurista, hay que decir eso, güey.
Es un thriller cyberpunk. ¿A qué nos referimos con cyberpunk? A que todo esto está en un futuro distópico. Entonces, si ya con esto que dijimos no te dan ganas de verla, déjame decirte que estás muy equivocado, porque la neta, la trama, el guión, las escenas, las actuaciones están perrísimas.
El villano, güey.
El villano que es Paul Rudd. Tú Paul lo ubicarás Rudd. Por ser Ant-Man en las películas
no,
de Avengers.
No, se avienta ese...
Neta, el señor Paul Rudd, con 50 y tantos años encima, sigue actuando. Sigue actuando súper cabrón. Y qué bueno, porque se desencasilló lo que fue superhéroes. Que en esta película la hace de un villano, pero un villano que te hace odiarlo, güey.
Es chingón, me encantó, cabrón, la interpretación que hace. Psicótico, pero a la vez...
Humor negro, güey.
No, y a la vez protege mucho a su hija, güey.
Sí, o sea, es un papá sin... Ah, no, vamos a dar spoilers.
Ya, güey, ya
pasó. Bueno, es un papá que protege mucho a su hija, porque él es como miembro, trabaja para una mafia.
Él es un militar, ex militar, güey, muy chingón, güey.
Ex militar cirujano.
Y anda buscando, güey, la manera de salir de Alemania, güey.
De Berlín.
Esto está situado en Alemania.
Está situado en Berlín toda esta.
En un futuro, pues, no muy lejano, distópico, como dice Pepe. Y el vato tiene una actuación de veras tan cambiante, güey. Lo ves como habla con su hija. Como habla con los...
Con los villanos.
Con los villanos, güey. Dices tú, este güey, ¿de dónde salió? Está excelente como villano.
Y el aspecto que le dan físicamente, güey, te hace repudiarlo.
Sí, güey.
O sea, un vato muy asqueroso, que no tiene higiene. Y tú lo ves y dices, no mames,
qué asco. Y es un cirujano, güey.
Y es un cirujano, güey, que trabaja en los bajos mundos. Que el protagonista es nada más y nada menos que Alexander Skarsgård. Él es un mudo que tras un accidente que tuvo cuando era pequeño, pues no puede hablar nada. ¿Para qué digo? ¿Que ¿Para qué especifico si ya sé que es un puto mudo?
Que no puede hablar nada.
Sí, güey. No, sí, güey.
Porque después va a hablar, pero ya no digas eso.
Bueno. Esta película se desenvuelve en un futuro en el cual Alexander Skarsgård, o sea, el protagonista, que se llama Leo Beller, suele tener o tuvo un accidente de niño, lo cual obviamente le cortó las cuerdas vocales. Él tiene una novia que es la guapísima Zeynep Salet, que la hemos visto en otras películas como The Red Room o Dogs of Berlin, etc. El protagonista de este filme es Alexander Skarsgård, que tú lo ubicarás por ser Tarzán en la última película. También es el hermano de Bill Skarsgård, que interpretó al payaso Pennywise en las películas de Andy Muschietti. Que la neta es un pinche actor fregón.
Fíjate que yo lo había visto interpretar papeles de vato duro, güey, o sarcástico. O
héroe de acción, güey.
Pero no lo había visto en este papel tan humano, güey. Me conmovió. Mira, hubo un momento en la película, güey, que yo estaba sufriendo con ese cabrón porque no encontraba a su morrilla. Neta, güey, sufrí, güey. Sufrí muchísimo, pero qué interpretación se aventó ese cabrón, de verdad. Muy buen actor, güey.
El guión está muy bueno, está muy sólido. Las actuaciones, no tenemos ninguna queja. La película la puedes encontrar en Netflix. Ponle en el buscador Mute. Que la neta, no tengo queja. No encuentro algo malo de esta película.
No, güey.
tiene obviamente nuestra aprobación para que la veas. ¿Manita arriba?
Dos manitas, güey. Nunca habíamos dado dos manitas.
Y la neta es una película bastante chida. Dura cerca de 2 horas, pero no es una pérdida de tiempo. Al momento que va avanzando el filme, se va poniendo mucho más tenso. Y tú dices, pinche mudo, pues ¿cuándo va a resolver algo? ¿Cuándo va a hablar, pinche mudo? Esta película se desarrolla con dos historias paralelas, ¿ok? Le da la atención tanto como al villano como al protagonista. Al momento que el protagonista está haciendo cierta escena, en otra escena el villano Paul Rudd está resolviendo otra cosa y al final están como lazados.
Están
como interconectados.
Interconectados, pero dices tú,
¿cómo chingados?
O sea, tienes empatía con los dos.
Exacto, porque en un momento el villano se torna a una gran persona.
Sí, y lo apoya. Y está buenísima.
Está esa discusión interna en, oye, pero el villano hizo esto, pero ayudó a esto. Pero llega un momento en el que dices, pinche Paul Rudd, ahora sí se mamó,
güey. Que se muera el hijo.
Que se muera el hijo de la chingada. Y en la interpretación que hace el protagonista, Bill Skarsgård, Leo, la neta, está 10 de 10. Es una película que es muy infravalorada, no ha tenido...
No se ha valorado.
No se ha valorado realmente, no ha tenido ese auge que merece. Pero si tú no la has visto, a pesar de tanto spoiler, digo... No la resumimos...
No, vale la pena, güey, porque exacto, no, falta muchísimo...
No la resumimos de principio a fin, te estamos dando como los puntos más importantes. ¿Y es una película familiar o...?
No, no es
familiar. ¿No, verdad? No, familiar. No, ¿mayor no, de 18?
PG-13, güey. Pues apoyada la... con de 13 años con sus papás.
No, ¿cuál 13, güey? No, si cogen en la película,
güey. ¿Quién no coge, güey?
Bueno, sí es cierto, manita arriba.
Dos manitas arriba.
Bueno, es una película, digamos, de 15 años para arriba. Tiene escenas, pues, fuertes, tiene lenguaje fuerte, pero es un filme que vale mucho la pena ver. Entonces, si no tienes nada que hacer este fin de semana, no tienes nada que ver en estas plataformas, recomendamos ampliamente la película Mudo o Mute, que la neta te va a encantar.
Y pasó sin pena ni gloria, güey.
No le dieron...
Nada, güey.
Nada de agradecimiento. Actores chingoncísimos. Está buenísimo. Director chingoncísimo. Guión súper bueno. Entonces, dale la oportunidad. No te vas a decepcionar. Ojo, no es una película para todo público, ¿ok? Si tú estás muy encasillado en lo que es la comedia o lo que es lo romántico, esto es un thriller cyberpunk con tintes... Apenas muy chiquito de comedia. Casi muy no tiene poco. Comedia. Es un drama muy...
Es que
muy
tampoco cabrón. Es drama tan completo, güey. Porque tiene muchas partes... Pues de acción.
Pero... Bueno, la acción se torna completa, ya al final, ¿no? Al final cuando anda dando de pinches palazos a todo mundo.
Pues el vato era muy bueno para los leños.
Sí, la neta, súper recomendada. Chécala... Y nos puedes decir vía redes sociales qué te pareció. Bueno, Max, hemos llegado al final de este episodio. Hemos llegado al bloque que da por terminado. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un breve resumen de las noticias? Porque siento que tuvimos unos temas pues bastante complejos y que la gente no se pierda entre ellos.
Adelante.
¿Te la resumo?
¡Ah! ¡Se fue! Okay. ¿Qué esperamos de Snyder?
Nuevas escenas que tenga la visión totalmente de Zack Snyder en este filme nuevo que va a llegar a esta plataforma. Esperemos si sea algo que los fans quieren y que el pinche Josh Whedon, güey,
se meta. No meta ni la nariz.
Exacto, güey. No meta nada de su cuchara. Que obviamente ya no lo va a hacer, pero...
No, ya no.
Ojalá y le quede como ese remordimiento de decir... Y...
Mira, al vato le pagaron, al güey le vale madre lo que hizo, si lo hizo bien o bien o mal.
Entonces,
pero pues... Snyder puede salvar el universo DC de nuevo. Ay, se cayó una
ficha. Esperemos si futuramente le den un nuevo proyecto en base a los superhéroes. No sabemos, desconocemos, pero pinche Josh Whedon, ojalá y no vuelvas a sacar ningún... Perro filme de superhéroes, maldito. Te odiamos todos los disitas.
Que haga un cómic.
No, mejor que no haga nada. El segundo tema, Max, fue Michael Bay con la película de la pandemia que estamos viviendo actualmente.
El COVID súper renovado, güey, con armadura que va a mutar.
Y va a llegar en un Transformer.
Va a llegar en un Transformer. ¿Cómo lo va a hacer este güey, güey, ese tema? No lo entiendo.
Ojalá y no contraten, güey, a Ryan Reynolds.
¿Para que sea el coronavirus?
Para que sea el COVID como tipo máquina del futuro o algo así. Entonces, tengo muchas dudas sobre esta película, pero de que se va a hacer, se va
no,
a hacer.
No, lo encasillo, no lo veo, güey. Haciendo una película del COVID-19 a Michael Bay, la verdad, güey. No sé qué vaya a pasar.
Pues los estrenos de Netflix también ya los dimos. Ahora, vato. Y creo que aquí sí tenemos que ser muy específicos. Mocosos, niños de Bolivia, niños del mundo, por favor, si ven un maldito nido de arañas, no metan las manos. Se van a morir, ¿ok?
¿Pero dónde metieron las manos, güey?
Ah, no, o sea, entre ellos no. Metieron las manos al nido de arañas.
No. Una cosa es Superman y otra es... No mames.
Una cosa es trabajar para Pornhub y otra cosa es trabajar para Marvel.
Oye, por cierto, ya me cerraron la suscripción.
Hay que renovarla, Max. El otro tema, pues, fue la película Mute.
El mudo fantástico, güey.
Nuevamente, manita arriba.
Doble manita, güey.
Y para finalizar, Max, quiero hacer una recomendación de la gran obra que hizo Guy Ritchie, llamada Los Caballeros o The Gentlemen, que la neta está en plataforma digital llamada Netflix, que hemos hablado mucho de Netflix, ¿eh? Ojalá nos estén patrocinando en un futuro.
Bueno, fuera, güey, que nos patrocinan.
Malditos. Bueno, si tienes algún contacto con los chicos de Netflix, por favor dile que nos patrocine, que nosotros hablamos de ellos semana tras semana. Hay una película, Max, que sacó Guy Ritchie, creador de...
¿Guy Ritchie?
Guy Ritchie, exactamente, de Rey Arturo, también creador de Snatch.
Es el esposo de Madonna, güey, ¿no?
Ex esposo de Madonna.
Fue ex esposo, pues si se casaron.
No, bueno, pues ya
bueno,
se
divorciaron. Bueno, es ex esposo
de Madonna. Guy Ritchie nos trajo esta nueva película llamada Los Caballeros, ya la puedes checar en esta plataforma, que la neta está muy buena. Es una película de gangsters, pero con humor negro, humor 100% británico y de Guy Ritchie.
Fíjate que Guy Ritchie lo que tiene en las películas que hace, güey, siempre presenta como un estilo, güey. Por ejemplo, ¿viste la de Rey Arturo? El vato tenía un estilo así fresón, güey, los trajes y... Siempre interpreta eso, como que es modisto el güey.
Tiene muy buena cinematografía. Es una película que yo recomiendo. Tú no la has visto, te la recomendé
la
el
voy
fin
a ver,
de semana.
Voy a ver.
Y me pusiste que estabas viendo la serie de Narcos.
No, güey, estoy viendo Dark.
Dark, que también hay que tocar el tema. Que Dark es una
más,
gran
más
serie.
A profundo y se me hizo muy cabrón, güey. Muy, muy chingón.
Bueno, entonces yo la recomiendo. Es una gran película de gangsters. Humor 100% británico de Guy Ritchie, tipo rock and roll.
Ah, rock and roll.
Jared Butler y Idris Elba. Que la neta está chingona. Entonces, si este fin de semana no tienes nada que ver, recomendamos Mudo y Los Caballeros o Gentlemen.
Gentlemen.
Max, ¿qué te parece si despedimos?
Adelante.
¿Quieres Vámonos. Despedir alguna con alguna canción en especial?
Una rolilla en especial. Ah, se lo voy a volver a pedir. Se llama Psycho Killer.
Psycho Killer de Talking Heads.
Qué
bueno,
¿no?
Psycho Killer. Amigos, este fue el final del episodio número 3 de su podcast Teatro Tragedia. Mi nombre es José.
Max Rivera.
Estamos para servirles. Gracias, Alexis. Gracias, Cecilio. Gracias a todos ustedes. Recuerden que pueden mandarnos un mensaje personal en teatrotragediapodcast@gmail.com. Estamos leyendo todo, entonces tú puedes interactuar con nosotros. I can't sleep 'cause my bed's on fire.